posterior aprobación de los presupuestos generales del Estado. Es cierto que el Ejecutivo no quiere sumar a la ya larga lista de votaciones perdidas una nueva derrota. Lo que hace más grave esta situación es que el aplazamiento tiene como finalidad ganar tiempo para seguir negociando con Junts el desmantelamiento del Estado. Sánchez está dispuesto a pagar el coste de unos privilegios que tienen como efecto una inaceptable desigualdad entre los españoles. Debido a la anomalía de una investidura insostenible, el gobierno es rehén de las permanentes exigencias de los separatistas vascos y catalanes y se ve sometido a la voluntad de un prófugo de la justicia con deseos de venganza. Con unos presupuestos prorrogados y ampliamente desfasados respecto a la situación económica y a las necesidades de gasto, Sánchez se aferra a la Moncloa eludiendo el principal instrumento de gobierno. Demuestra así que su pretensión no es gobernar en beneficio de los españoles. Asediado además por las investigaciones judiciales a su entorno familiar, al presidente solo le queda mantenerse a flote huyendo de la realidad, de lo que necesitan los españoles.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, toda alegría es poca, ¿eh? Saludándoles este día de hoy, este día de jueves, hace el 26 del mes de septiembre del 2024, un día en el que hay varias cosas importantes que fotografiar. Fotografías del día que contarle, que verbalizarle a ustedes. Una de ellas es la no fotografía de Sánchez con Anne Hathaway. Él iba muy ufano a la ONU porque Anne Hathaway le iba a dar un premio. Anne Hathaway no apareció. Apareció una diplomática jordana, que no es lo mismo que Anne Hathaway, pero es el revés de un día en el que se han significado varias cosas. Y se significan varias cosas. Primera, que lo tiene muy difícil con Puigdemont, que hoy aparece. Hoy hay una crónica de Juan Fernández Miranda en ABC muy interesante, en la que recoge testimonios cercanos a Puigdemont. El que Puigdemont dice, si quiere hacer algo Sánchez conmigo, que venga a Waterloo o que presente una moción de censura. Pero no a todo, claro. En eso entramos ahora mismo, porque el choque con México sigue ahí coleando, y de qué manera. No es un choque, propiamente dicho, un choque diplomático, porque Sánchez no ha presentado una queja formal, y que arranca de la negativa de la presidenta in pectore Claudia Sheinbaum en no invitar al rey Felipe, por aquello de que el rey Felipe no pidió perdón, como dijo López Obrador, el anterior presidente de México, por la colonización española en América. Bueno, esto entra de lleno en lo que conoceríamos, y fue descrito ya en su día, en el manual del perfecto idiota latinoamericano. Iberoamericano, si quieren. Aquel fue un libro del 96 que firmó Plinio Apuleyo Mendoza, Carlos Alberto Montaner, Álvaro Vargas Llosa, en fin, y que retrataba al perfecto idiota latinoamericano, que es exactamente lo que es esta tipa, esta Sheinbaum, y lo que es el López Obrador, que es otro que tal. La respuesta de España ha sido correcta, pero ha llegado hasta a donde ha querido llegar. Ayer hacía Sánchez su primera declaración sobre este feo. Pero ni un milímetro más, escuchen.
El gobierno de España considera a México como un país hermano. O sea, España y México somos pueblos hermanos. Y por tanto, nos parece absolutamente inaceptable el que se excluya la presencia de nuestro jefe del Estado.
Está bien lo que ha dicho, sí, es verdad. Pueblo hermano. y es inaceptable que se impida la presencia del jefe del Estado, pero se le nota lo mismo que con Venezuela, que cuando al que hay que poner en su sitio es un gobierno de izquierdas, progresista, como él dice, le cuesta sacar el colmillo que sacaría de otra manera. Miren, López Obrador, por cierto, muy poco indígena el apellido, es la caricatura del populista blanco con complejo de culpabilidad erróneo por profundo desconocimiento de la historia. O por deliberada manipulación populista. Es muy fácil distorsionar la verdad para arañar votos entre los votantes menos formados y los que son muy sensibles a la demagogia. Esto ha llegado hasta ese esperpento de exigirle al rey de España que pida perdón por yo que sé qué. Esperpento que ha continuado la señora Sheinbaum. Sheinbaum Pardo, que no es una señora independiente, ni tan siquiera autónoma de su jefe, de AMLO, de López Obrador, que va a ser un párrafo emborronado en la historia de México. No ha habido ni un solo logro destacable, avance económico, avance social, nada. Mire, si en algo ha destacado la corona de España, desde la coronación de don Juan Carlos y ahora con Felipe VI, es que ha sido una institución española que ha sido iberoamericana hasta la médula. Parte esencial del alma e identidad de Iberoamérica y su máximo defensor, propagandista, garante de su personalidad, raíces, historia, cultura, todo eso. Y de la grandeza de la gesta hispánica en América, que ha tenido luces y, claro, lógicamente sombras, pero es uno de los momentos más brillantes de la historia de la humanidad. Por mucho que se empeñe en el alfabeto histórico este del ministro Urtasun, y por mucho que se empeñen los que también están sujetos a la idiotez, que no es exclusiva de la señora Sheinbaum. Señora Sheinbaum es la perfecta idiota latinoamericana. Pero es que aquí están en lo mismo Sumar y Bildu. Pero si va a ir Ada Colau y uno de Bildu por allí a la toma de posesión, madre mía, acabáramos. La extrema izquierda populista toda junta. Los que van a ir defienden el mismo discurso del idiota de allí, exactamente el mismo. Esa mentalidad tercermundista y ese victimismo populista. ¿Era exigible alguna muestra más contundente del gobierno de España? Pues claro, claro que sí. Evidentemente que sí. Pedro Sánchez, por otra parte, ha perdido la ocasión de explicar a sus colegas izquierdistas de México la verdadera historia. España no tiene que pedir perdón. A España habría que darle las gracias por haber llegado al continente americano y haber liberado a la mayoría de los indios de la presión de los aztecas, de la tiranía de los aztecas, que tenían tiranizados al resto de pueblos mexicas. Pero bueno, a un idiota estas cosas es muy difícil explicárselas. Bastante hay con lo que hay. Bueno, como les decía, Puigdemont le exige una foto a Sánchez y la foto de Anne Hathaway no le ha salido. ¿Ustedes se acuerdan el caso de las dos señoras mayores que fueron estafadas por dos nigerianos que se hicieron pasar por Brad Pitt, diciendo que es que Brad Pitt estaba enamorado de ellas? Pues a Sánchez le han hecho un poco la de los nigerianos. Pero los estafadores han sido la propia ONU. Y el gancho ha sido Anne Hathaway. Le dan un premio en función de lo que ha donado. Donó 2,5 millones de euros a la ONU para políticas feministas. Y como la ONU es un mercado persa, pues con eso se compra un premio. Tú haces la donación y ¡oh! La propia ONU te premia con el galardón al político más feminista del mundo mundial. Que cuando vengas a la Asamblea General, te pasas por aquí y te vamos a dar un premio de campeón feminista, te lo va a tragar Anne Hathaway. Y bueno, esto es claro, la espalda se les hizo Pepsi Cola. Pedro con Anne Hathaway. Pero es que Anne Hathaway no apareció y se lo entregó a una señora de la ONU que pasaba por allí. Oye, 2,5 millones de euros ha costado el premio. Y fíjate. Y eso que Óscar Puente llegó a decir con ironía que Feijóo nunca llegaría a superar la envidia de ver a Pedro con Anne. Pues ya ven, el disgusto ha sido para Pedro. Le han hecho la de los nigerianos. Bueno, hay más cosas esta mañana. ¿Cuáles son, querida Ángela Sánchez? Buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos. Tensión máxima después de que Israel haya confirmado que está preparándose para entrar en el Líbano, una incursión terrestre que podría estar más cerca porque ha reforzado además la presencia de sus tropas en la frontera. Anuncia también nuevos ataques aéreos para destruir infraestructura de Hezbollah. A todo esto, la milicia chií ha lanzado un misil de largo alcance hacia Tel Aviv, la capital hebrea. El objetivo era la base del Mossad, el centro de inteligencia de Israel, aunque el proyectil ha sido detenido a tiempo, por lo que finalmente no ha causado daños. Además, la OCDE eleva 2,8% el crecimiento del PIB en España para este año, un aumento impulsado por el boom turístico que estamos viviendo y que cuadruplica las cifras de la eurozona. La cifra es buena, pero también deja una advertencia. El organismo pide más disciplina fiscal porque la deuda de España, reconoce, es muy elevada. A todo esto, Yolanda Díaz ha descartado que la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media se posponga hasta 2026. No obstante, ante la ausencia de avances en la negociación con la COE, los sindicatos, han convocado protestas ante las sedes de la patronal durante este jueves. Por su parte, el Partido Popular se ha abierto a negociar la jornada laboral de 4 días si esta no afecta a la productividad, algo que Yolanda Díaz ve de entrada con buenos ojos.
Mire usted, bienvenido el debate del Partido Popular, aunque es verdad que el señor Feijóo habla de conceptos, alguno que no tiene nada que ver con lo que estamos planteando, pero desde luego, ojalá, como les dije hoy por la mañana, el Partido Popular, ojalá todas las formaciones políticas del hemiciclo remen a favor de la gente.
Y la Fiscalía del Tribunal Supremo va a estudiar si investiga al BISE por supuesta financiación ilegal en la campaña de las elecciones europeas. El líder del partido Se Acabó la Fiesta habría recibido presuntamente 100.000 euros a cambio de promocionar una plataforma de inversión en actos públicos y promover leyes que les favorecieran. Y en el partidazo de COPE, victoria por la mínima del Barça, que se mantiene invicto en la Liga. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Por la mínima ganó el Barça 1-0 al Getafe en un partido en el que pudo haber hecho más goles, pero que indistintamente le sirve para anotarse la séptima victoria en 7 jornadas de liga, que le mantienen en el liderato y con la renta de 4 puntos sobre su máximo perseguidor, el Real Madrid. Se estrenó Iñaki Peña en la portería, donde a partir en principio del lunes, según avanza Fabricio Romano, tendrá nuevo compañero, porque Chesney se va a incorporar al club azulgrana como agente libre. Anotamos de anoche también el empate a nada entre el Girona y el Rayo Vallecano, y entre la Real Sociedad y el Niza, 1-1. Ya tenemos en marcha la Europa League, donde hoy va a saltar a escena el Athletic Club de Bilbao, que visita a la Roma a las 9 de la noche. Europa League, que va a convivir con el cierre de esta séptima jornada de Primera División, que hoy nos trae doble ración para las 7 de la tarde en tiempo de juego, con el Español Villarreal y Las Palmas Betis. Va a poner el broche a la jornada a las 9 el Celta Atlético de Madrid. Y al margen, en las cosas de la Federación, después de tanta incertidumbre, la Junta de la Real Federación Española de Fútbol ha decidido directamente pedirle una hoja de ruta al CSD para que, de la mano de FIFA y UEFA, se acuerde iniciar el proceso electoral. Esto se resume en que la Federación le ha pedido al CSD directamente que le diga cómo hacer las cosas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Arrancamos aquí un día más la tarde de COPE. Van a tener jornada partida. ¿Y qué dicen a todo esto los padres? Bueno, pues por aquí.
Soplas, por favor.
Vamos a ver el resultado.
0-18.
Ya, o sea, ahora mismo
positivo. Con la nueva legislación.
Voy a probarlo porque nunca he probado las AI. Oye, está muy bueno.
Está muy bueno.
Roban el bolso durante una conferencia sobre el aumento de la delincuencia.
Menos mal que tenemos a Ismael.
Israel.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Pues hoy en Herrera en COPE paramos también en Ceuta, en una ciudad que se blinda ante la última convocatoria en redes sociales para organizar una entrada masiva de migrantes desde Marruecos. Hace 10 días ya se organizó la entrada de cientos de personas. Marruecos consiguió frenar esa entrada con la detención de 4.500 personas entre los días 11 y 15 de septiembre. Ahora el temor no es solo por ese nuevo intento organizado para el lunes, sino que lo es también por la agresividad que muestran los organizadores, que hablan directamente de un ataque a Ceuta, según cuentan a COPE medios policiales que están desplegados en la ciudad autónoma. España, como digo, ha reforzado la presencia de policías y de guardias civiles ahí en Ceuta.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están preparadas. Sí que han llegado refuerzos, no voy a ser muy explícita por motivos de seguridad, pero sí que han llegado, pero están llegando de manera constante. Están llegando de manera constante porque muchas veces lo que ocurre es lo que no se anuncia. Para ello tenemos que tener a las fuerzas y cuerpos de seguridad preparados y para dar respuesta a cualquier incidente que se pueda dar en el perímetro fronterizo, en el agua o donde proceda.
Es la delegada del Gobierno ahí en Ceuta, Cristina Pérez. Es verdad que en gran medida la seguridad de la frontera depende de lo que vaya a hacer Marruecos. De momento mantiene gran parte del despliegue inédito que estableció hace 10 días con miles de policías, de gendarmes y también de militares.
Las autoridades marroquíes hacen una labor de muy agradecer, de contención de sus propios nacionales. Y tenemos que seguir apelando a esa colaboración institucional entre España y Marruecos para que hagan esa labor que hasta ahora están haciendo. Y hasta ahora mi agradecimiento total a las autoridades marroquíes por cómo lo están haciendo.
Bueno, pues a la espera de ver qué pasa con esas convocatorias masivas en redes sociales, el debate sobre la gestión migratoria continúa. De hecho, en el Congreso sigue la tramitación de la iniciativa legislativa popular para regularizar a 500.000 de migrantes. Ayer los grupos presentaron ya sus enmiendas a esa ILP. El Partido Popular propone condicionarla a que los interesados asuman el compromiso con los valores constitucionales y democráticos de la sociedad española y europea y también a no tener antecedentes penales, además de estudiar cada caso de forma individual. PSOE y Sumar, los partidos que conforman la coalición de gobierno por su parte, piden que se regularice a las personas que han llegado a España hasta 2023, en lugar del 1 de noviembre de 2021, que es la fecha que recoge el texto original. Ahora la iniciativa va a continuar su recorrido en comisión parlamentaria, después llegará al Pleno del Congreso, se calcula que la semana del 14 de octubre, antes de pasar al Senado. Bueno, son las 6 y 16 minutos de la mañana, 5 y 16 en Canarias. En un ratito va a empezar el trasiego de gente en casa, sobre todo en aquellas donde hay niños que se preparan para ir al cole. Mira, uno de cada cuatro alumnos en nuestro país estudia en colegios concertados, un modelo de escuela que eligen muchas familias, pero que no cuenta muchas veces con respaldo suficiente por parte de la administración, al menos en lo económico. De hecho, la concertada lleva casi 40 años infrafinanciada. El Estado destina casi el doble de recursos por alumno en la escuela pública que en la concertada, pero la cosa podría cambiar. Al menos esa es la esperanza de los centros, que en las próximas semanas se retomen las negociaciones como está previsto para encontrar una solución hasta ahora imposible. Carmen Lavallen.
A los colegios concertados llevan décadas sin salirles las cuentas. Con la cantidad que reciben de la administración no cubren ni la mitad del coste real de funcionamiento. Ven en la negociación del concierto con el Ministerio de Educación a punto de ponerse en marcha la oportunidad de lograr al fin una financiación justa. Luis Centeno está al frente de Escuelas Católicas, que representa a casi 2.000 colegios concertados de los 2.500 que hay en España.
Como mínimo pediríamos que nos pagasen lo mismo que a la enseñanza pública, pero queremos afinar más y decir, pues mira, que me paguen lo que cuesta realmente, que se haga un estudio riguroso, técnico, por economistas, etcétera, y que digan, bueno, pues esto es lo que cuesta un aula.
Un cálculo que a día de hoy sigue pendiente. Así llevan 40 años casi en los que, según lamentan desde el sector, el déficit se ha ido acumulando. Hoy por hoy, el gasto público por alumno de un centro público, señalan, casi duplica el de la concertada.
Por cierto, ya que hablamos de los niños, vamos con un buen dato que hemos conocido en las últimas horas. Se reduce la obesidad infantil en España, una enfermedad que afecta al 16% de los niños de entre 6 y 9 años en España y algo más del 20% en el caso del sobrepeso. Afecta sobre todo más a niños que a niñas. Unos datos que se han reducido 4 puntos, lo que celebraba con matices el ministro de Derechos Sociales, Pablo Agustín Duy.
Esta buena noticia no puede en ningún caso hacer que caigamos en la complacencia. Sobre todo porque el estudio muestra que estas mejoras no se han dado por igual en todos los niveles socioeconómicos de la población. Hay más prevalencia de obesidad y sobrepeso en niños y niñas de familias de rentas bajas que las de rentas más altas. Es decir, existe amplia evidencia científica que apunta a que la prevalencia de la obesidad infantil es inversamente proporcional al nivel socioeconómico de las familias.
Entre las principales causas que provocan la obesidad y el sobrepeso entre los niños españoles está un desayuno demasiado incompleto, la falta de verduras en las comidas y, ojo, el exceso de pantallas que llevan a los niños a un estilo de vida demasiado sedentario. Y el Papa Francisco empieza esta mañana un nuevo viaje, recuperado ya de la gripe que el lunes le obligó a cancelar su agenda. Esta vez viaja a Bélgica con una primera parada breve a Luxemburgo. Allí va a aterrizar a las 10 de la mañana para realizar una visita de cortesía en la que se va a reunir con el primer ministro, las autoridades y el cuerpo diplomático del país. Y junto al Papa, como siempre, pues va a viajar la enviada especial de COPE, Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días. A pesar del leve estado gripal que nos hizo temer por la anulación de este viaje, Francisco se sube de nuevo a un avión para poner rumbo al corazón de Europa. A primera hora de la mañana aterrizará en Luxemburgo, donde apenas pasará unas horas. Responsables directos de este viaje han sido tanto los grandes duques, Enrique y María Teresa, que consiguieron colar una parada en el séptimo país más pequeño de Europa, como Felipe y Matilde de Bélgica, quienes acudieron a Roma con el propósito de convencer a Francisco para que asistiera a los 600 años de la Universidad de Lovaina. Será un viaje en el que el Papa alentará a la Iglesia de estos países que sufren especialmente la secularización y sin duda también aprovechará el altavoz de Bruselas para pedir por la paz.
Aquí en España, por cierto, lo decíamos al principio, vuelve el debate sobre si antes de lo que pensamos trabajaremos 4 días a la semana y libraremos 3 al menos en aquellos trabajos en los que se pueda.
Que los nuevos modelos de trabajo nos llevarán, probablemente más pronto que tarde, a trabajar menos días y dedicar los días que no trabajamos también a seguir produciendo, porque el ocio, la hostelería, el turismo también es una forma de dar trabajo a los demás. Seguro que alguna vez nos podemos encontrar con trabajar 9 horas al día durante 4 días a la semana. Tenemos que preparar ese escenario, pero no improvisar.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se abre a estudiar este modelo siempre que las empresas puedan garantizar que no van a perder productividad. Es algo que también defiende Yolanda Díaz. El problema está en la forma en la que se puede reducir la jornada. Ahí llegan las discrepancias. El PP apuesta por trabajar 9 horas y media, 4 días a la semana, propuesta que ve con buenos ojos la patronal. En cambio, los sindicatos respaldan la propuesta de la ministra de Trabajo de reducir primero la jornada laboral a 37 horas y media y ya después hablar cómo se distribuyen esas horas. Los sindicatos, de hecho, empiezan hoy mismo a movilizarse para presionar a los empresarios a que acepten cuanto antes esa reducción de la jornada laboral. Díaz, por cierto, ha rechazado que haya propuesto posponer a 2026 la jornada laboral de 37 horas y media.
Lo desmiento rotundamente. En ningún caso se habló de esta medida. El Gobierno de España va a cumplir con el acuerdo de gobierno y saben ustedes muy bien cuál es la entrada en vigor de la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media.
Bueno, Yolanda Díaz en cualquier caso se muestra optimista con la negociación, sobre todo después de haber ofrecido a la patronal bonificar las cotizaciones en las contrataciones indefinidas que realicen las pymes para cubrir los huecos que dejaría esa reducción de la jornada laboral que Díaz pretende que entre en vigor en 2025. Bonificaciones que podrían llegar al 100% de las cotizaciones en el caso de contratar a mayores de 52 años en el paro, mujeres con dificultades en inserción laboral o jóvenes. Enseguida, mucho más. Sigue por aquí Carlos Herrera.
No voy a seguir por aquí, mi hermana, con la que hay. Vamos a ver, Antonio Naranjo, buenos días.
Señor Herrera, buenos días.
Vamos a ver cómo metemos hoy la pata.
Pues mira, es el tema del día, claro, con permiso del idilio entre Pedro Sánchez y el falso Brad Pitt. Bueno, es lo del gobierno de España que suma una nueva crisis diplomática a las que ya mantiene con Argentina, Israel y Argelia. Y fíjate, con menor ruido, con la mismísima Unión Europea por los devaneos del presidente con China. Ahora, como tú has comentado, es el turno de México. Y por primera vez podemos decir, efectivamente, que Pedro Sánchez tiene razón y ha hecho lo correcto. No enviar delegación oficial a la toma de posesión de la nueva presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, se dice, ¿no? ¿Cómo se dice?
Sheinbaum.
Sheinbaum, Pardo, por negarse a invitar al acto al rey de España. Bueno, la susodicha mantiene la exigencia de su predecesor, López Obrador, de que el rey tiene que pedir perdón por la conquista, que califican de genocidio, aunque hay que decirlo, en realidad fue una guerra de liberación. Hernán Cortés desembarcó allí con apenas 600 hombres y derrotó al cruel imperio azteca porque a él se sumaron 2 de las 3 razas indígenas de la zona, Herrera. Uh-huh. Ya sabes que además ellas conformaron el 99% de sus tropas y fueron las que combatieron para acabar con Moctezuma, que el pobre acabó también fatal, de una pedrada en la cabeza y muerto. Bueno, México es el resultado de aquella contienda, que dejó una huella histórica, artística, jurídica y cultural que los propios presidentes hispanófobos llevan en sus apellidos. López y Pardo son hijos de aquella gesta que hoy denigran y personifican en el rey. Pero volviendo al gobierno de España, que ha hecho lo correcto, cabe preguntarse, no obstante, si no lo ha melodramatizado demasiado este conflicto para desviar la atención de la opinión pública sobre los problemas judiciales domésticos que sufre el presidente. Porque la verdad, Herrera nunca ha respondido a excesos de otros mandatarios igual o más graves. Te voy a poner un ejemplo, entre tantos otros, es el de Nicolás Maduro, pues hace un par de años.
A violar a las mujeres, a matar, a sangre y fuego, fue el colonialismo del Imperio Español, que ahora es reivindicado por el Rey de España. El Rey de España avala el genocidio, los crímenes, la violación y el asesinato de millones de hombres y mujeres aquí en tierras de América.
Toma ya, Bueno, lo cierto es que Sánchez rompió con Argentina por unas palabras de Milei sobre su esposa, pero no dijo ni mu hasta ahora a la catarata de desprecios al rey y a España vertida por los caciquillos de Venezuela, Cuba, Colombia o Ecuador. Ni tampoco ante los reiterados ataques a la corona, a la fiesta nacional del 12 de octubre o a la propia bandera española, ya sabes que incluso quieren despenalizar las injurias, bueno, de sus socios y aliados, la izquierda radical y el separatismo. De hecho, a uno de ellos le hizo vicepresidente, Pablo Iglesias, a otra que quería guillotinar a un rey, ministra de Trabajo, y a uno más, partidario de descolonizar los museos, pues le hizo ministro de Cultura. Babe se ha matado.
Ahora, damas y caballeros, enseguida Confidencial con Carlos Ávila.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Cari, a mí este, nada, no me dio confianza.
Y la chica esta, no sé. ¿No habrá una manera más sencilla de que seleccionemos a los inquilinos?
Todo el mundo habla de Alquiler Plus. Con ellos nos aseguramos cobrar la renta siempre. Se encargarán de la selección, de los problemas, de todo. Y por solo 35 euros al mes.
Pues listo, entramos en alquilerplus.es
y a vivir tranquilos.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
¿Quieres vender tu vivienda o local más rápido y ganar más dinero? En Revalorice te ayudamos, con una reforma totalmente gratis para ti. Sí, has oído bien, totalmente gratis y sin letra pequeña. Ah, y si no logramos vender tu propiedad en el tiempo pactado, la reforma es tuya. Entra en revalorice.es con Z e infórmate.
¿Y vienes aquí a la boda de mi hija a pedirme un cachopo?
No, eso no, mis cachopos en Cachopo and Go Express, burger, pollo y mire padrino, el italiano, buenísimos, en el mercado de Chamberí.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
En Ahorramás hemos hecho un gran descubrimiento.
Y si no lo cuento, reviento. ¡Wow! Tengo la fórmula del chollo para dar a los precios otro rollo.
Llega Ahorramás, el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
Como el magro de cerdo Duroc para guisar o picar por 4,99 euros el kilo.
¡Así se ahorra! ¡Soy un genio!
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio?
Si eres autónomo y has creado empleo en 2023, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros.
Y si entre 2021 y 2023 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros.
Entra en sede.madrid.es.
Madrid te apoya. Ayuntamiento de Madrid.
Se escribe mejor precio garantizado. Se pronuncia Trainline. Descarga la app de Trainline y ahorra comparando miles de trenes y tarifas. Y si encuentras tu billete de tren más barato en otro sitio, te devolvemos la diferencia. Mejor precio garantizado. Consulta condiciones en la web. Los mejores viajes empiezan con Trainline.
Te veo preocupado.
Es que anoche tuvimos un ciberataque y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno al kit digital puedes contar con Sophos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que entrar en sophos.com/kitdigital e informarte. Y recuerda que Sophos se escribe con PH.
¿Así que Sophos? Pues me alegras el día. Residencial Alcazaba, de Premier España. Chalés exclusivos con un diseño vanguardista, muy cerca de la calle Alcalá. Con bodega, parking cerrado, más de 3.500 metros cuadrados de zonas comunes y la máxima eficiencia energética. Obras avanzadas. Más información en chaletsexclusivosmadrid.com o en el 91 456 0997.
Cambian los tiempos, cambian las modas, pero el estilo, la calidad y el servicio de José Luis permanece inalterable en sus 10 restaurantes y catering. La esencia de un grupo en constante crecimiento. José Luis, la referencia de la alta cocina para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91 484 4303 y vive momentos memorables.
¿Quieres aprender inglés de verdad? Únete a Vaughan Groups. Clases en grupo divertidas y eficaces. Miles de alumnos nos eligen cada año. Entra en grupovaughan.com.
COPE Madrid. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Los jueves se pasa por aquí, Carlos Dávila, a esta hora de la mañana. Dávila, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Bueno, vamos a conocer algunos puntos confidenciales del día. Una referencia a la presencia del rey, bueno, la no presencia del rey Felipe VI en México.
Pues efectivamente, mira, lo usual, lo normal es que cuando se produce, cuando hay una toma de posesión de un mandatario extranjero, sobre todo los iberoamericanos, el presidente entrante y el presidente saliente de cada república cursen una invitación formal, oficial, al rey de España, si quieren que esté. Y en este caso, en el caso de la presidenta que va a ser la presidenta de México durante los próximos 6 años, no se ha producido ninguna invitación, lo cual causaba desde hace tiempo una cierta inquietud en el amparo de la Moncloa. Por tanto, este es un punto muy importante que además se une a otra situación que vamos a vivir en los próximos días. La semana que viene, los reyes de España, el rey de España, tenía prevista sobre el día 5 cursar una visita oficial a Jordania. Pero parece que esta visita está por lo menos en el área por una razón fundamental, por el tema del terrible tema del drama, la tragedia que existe ahora mismo en el Oriente Medio. ¿Va a hacer el rey por fin este viaje? Pues yo lo dudo bastante. Lo dudo bastante porque ahora mismo no está la situación para que los reyes de España se desplacen al Oriente Medio, ni muchísimo.
La Audiencia Provincial de Madrid y el caso Begoña Gómez. Bueno, ¿qué se prevé? Porque la audiencia, aunque una parte de la audiencia le haya dicho al juez Peinado persevere en investigar estos asuntos de Begoña Gómez, otra parte de la audiencia puede quitarle el caso de las manos. ¿Qué se prevé ahí? Sí.
Mira, yo personalmente tengo mucha confianza en el presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, que es Juan Manuel González González. Es un hombre que se batió el cobre como pocos desde la Audiencia Provincial de Bilbao en la lucha contra ETA. Ha tenido posición y tuvo que tomar decisiones importantes en casos incluso como la Gürtel, es decir, que no es un hombre que haya estado volcado a pesar de ser de la Asociación Profesional de la Magistratura y haber sido consejero del Poder Judicial en cooptación por parte del Partido Popular. Es un hombre absolutamente independiente al que llaman peculiar, alguna de las peculiar y singular. ¿Qué quiere decir estos dos adjetivos? Pues que de él se espera no solamente una decisión importante y además una decisión absolutamente a favor de la ley, sino que puede tener alguna derivada que ahora mismo no sabemos cuál. Desde luego, parece que se puede centrar en todo caso en el máster de la Complutense, dejando al margen los demás asuntos, incluido el rescate. Pero aquí hay una derivada política, Carlos, en la que yo creo que debemos recaer. El Partido Popular mira con una ansiedad absolutamente evidente qué es lo que va a hacer la Audiencia Provincial de Madrid. ¿Por qué? Porque está fiando mucho a su oposición a decir exactamente lo que puede pasar en el caso de que la Audiencia Provincial al final no considere que el juez Peinado tiene que seguir esto. Ese sería un poco una especie de negativa a toda la política sistemática que está haciendo sobre este asunto el Partido Popular. De aquí su ansiedad, que digo, es muy evidente.
Otro asunto también tiene que ver con tribunales, que es el Supremo y la inhabilitación o no de García Ortiz, el fiscal general del Estado.
Sí, sobre este tema vuelvo a repetir una cosa que vengo repitiendo durante hace mucho tiempo. Todavía no ha llegado al día de hoy, a esta hora del día de hoy, no ha llegado el informe preceptivo de la fiscal de la segunda número 2 de García Ortiz, que tiene, que tenía y que debe hacer un informe sobre si es procedente o no es procedente inhabilitar a García Ortiz, a su jefe, por el tema de la revelación de secretos. Están absolutamente incrédulos. En la sala segunda del Tribunal Supremo, 21 magistrados nada menos, esperando que haya una solución o una determinación sobre este tema. Mientras tanto, no hay ninguna decisión, ni muchísimo menos. Ahora bien, que no se crean que todo esto es automático y que al final el juez, el fiscal general, va a terminar absolutamente condenado. Hay un debate, antes incluso de conocer lo que dice el fiscal, va a haber un debate muy importante sobre este asunto. Son 21 magistrados y necesitan 300, es decir, 15, muy diferentes. Y ahora que hagamos una reivindicación. El juez Marchena se jubila efectivamente en noviembre. No tienen la menor intención de pedir su continuidad como presidente de la Sala Segunda. Aquí dijimos hace tiempo que el juez, en tu programa, que el juez Martínez Arrieta, Andrés Martínez Arrieta, es el sustituto, lo adelantamos, y ahora parece que se está confirmando.
Bueno, otro asunto. ¿Ahí se puede hablar de crisis abierta en Vox?
Bueno, pues ya. Mis referencias son las siguientes y son referencias informativas, no de opinión. Hay parlamentarios, con alguno he hablado, parlamentarios de Madrid para arriba, para entendernos, que están muy decisivamente en contra de lo que está haciendo la dirección en dos casos muy importantes. En la adscripción del Partido Popular Europeo a una determinada facción del Parlamento Europeo, que no son precisamente los más blandos en cuanto a la posibilidad de pactar con todos los centristas o evidentemente con los democristianos en el Parlamento Europeo. Y en el segundo, el abandono de los gobiernos regionales, que se puede además concretar nada más y nada menos en que evidentemente no se vote a favor de los presupuestos. Hay mucho malestar. A mí lo que me dice es literalmente lo siguiente, Carlos. Abascal ya no manda en Vox. Hay una nueva gente, podemos hablar de Vox AD, podemos hablar de los hermanos Ariza, podemos hablar del Yunque, podemos hablar de todo ese tipo de gente que son los que ni siquiera en Monasterio están mandando en Vox, que están evidentemente captando y cortando todo lo que es la política. Una política muy concreta que está llevando a parlamentarios. Alguno de ellos me decía, yo con este Vox no repito en absoluto. Lo que es que pasa, que lo que dicen dentro de la facción que gobernante en Vox, que la única forma de combatir al vice es pasarles por la ultraderecha.
Por fin sabremos quiénes mandaron asesinar a Miguel Ángel Blanco.
Bueno, importantísimo, porque esta es una reivindicación histórica. Por fin, gracias a Dignidad y Justicia, vamos a saber quiénes precisamente mandaron a asesinar a Miguel Ángel Blanco y a unos cuantos más militantes del Partido Popular y algún periodista y, desde luego, algunos políticos. Lo sabemos porque el juez correspondiente, a pesar del informe del fiscal, está colocando la responsabilidad en la cúpula de entonces. Y en la cúpula de entonces hay un personaje, efectivamente, hoy en libertad, nada más y nada menos que Iñaki de Rentería. Coloco la responsabilidad en Iñaki de Rentería solamente por una razón. Porque hace unos años, estamos hablando del año 2010, hace unos años, el juez Pedraz dijo y sentenció que Iñaki de Rentería tenía que estar en libertad porque nunca perteneció a ETA, que no había pruebas de que se perteneció a ETA. Este dictamen que se va a hacer ahora no solo no refrenda en absoluto ese apunte, sino que deja las cosas como están. Es decir, por fin sabremos desde cuándo y cuánto tiempo dirigió la banda Iñaki de Rentería, Ancha y algunos personajes letales como los que tú y yo conoces.
Tengo solo tiempo para un sí o un no. ¿Ayuso va a ir a la Moncloa a ver a Pedro Sánchez? ¿Tú apuestas? ¿Eh?
Pues no es nada claro, Carlos. O Ayuso tiene un orden del día concreto sobre que se le diga qué va, para qué voy a ir a la Moncloa, qué vamos a discutir, qué vamos a debatir, o evidentemente está en posición de decir no acudo porque no quiero ir sencillamente a la corte. Este es el tema más claro.
Gracias, Dávila. Hasta la próxima.
Adiós.
¿Qué más cosas hay esta mañana, Ángela Sánchez?
Herrera en COPE.
Pedro Sánchez vuelve hoy de Nueva York, retoma su agenda en España con una cita al Festival de Cine de San Sebastián, donde va a apoyar a Pedro Almodóvar, que hoy recibe el premio Donostia. Así que hoy volverá a ser su vicepresidenta María Jesús Montero la que defienda las políticas del gobierno en el Congreso. Hoy le toca comparecer a petición del Partido Popular para defender el cupo catalán que pactó con Esquerra para investir a Salvador Illa. Aunque Sánchez sí habló ayer de los presupuestos desde Nueva York, insiste en que los van a presentar.
Que el plan del gobierno de España, y subrayo, el plan del gobierno de España es aprobar los presupuestos generales del Estado. No hacemos política sobre el vacío. Tendremos que esperar a los congresos de los socios parlamentarios que tenemos.
Pendientes, por tanto, el gobierno de los congresos que celebren Junts y Esquerra este otoño. De momento va haciendo gestos a los independentistas. Lo último, desclasificar por parte del gobierno información reservada sobre los atentados de Barcelona y Cambrils. Informes, por ejemplo, sobre la relación del CNI con el imán de Ripoll, como han pedido PSOE, Sumar y Junts para los trabajos de la Comisión de Investigación del Congreso, que por cierto se reanudan hoy. En Mallorca, la Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de matar a hachazos a su suegra, la madre de su novia, en Sesalines. Al parecer, poco antes habían discutido. Fue una vecina la que llamó a emergencias. La investigación está en marcha. Y ayer volvieron los problemas a Renfe.
Yo me he sentido tratada como ganado, sinceramente. O sea, es que ni una explicación. O sea, no es humano este trato. No es humano. Es vergonzoso. Estoy indignada, vamos. Indignada. Ni una explicación. Nada. Nada. O sea, una vergüenza.
Una incidencia en la infraestructura provocó retrasos en los trenes de las líneas Toledo y Andalucía con origen o destino a Atocha, en Madrid, con pasajeros que estuvieron más de una hora con el tren parado sin poder salir. Precisamente, ayer el Senado reprobó al ministro Óscar Puente.
El Pleno del Senado reprueba al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible por su manifiesta incompetencia en el desempeño de su labor al frente del ministerio.
Lo hizo además con los votos de Junts y Esquerra, que se sumaron a los de PP y Vox. Y el Papa aterriza esta mañana en Luxemburgo para realizar una visita corta de cortesía a las autoridades del séptimo país más pequeño del mundo. Ya por la tarde pondrá rumbo a Bélgica, dos países donde la Iglesia sufre especialmente la secularización. Y en el partidazo de COPE, el Barcelona se anota otra victoria más y ya suma 7-7 en la Liga. Bruno Casar.
Sí, pleno de los de Hansi Flick, que siguen invictos en la Liga tras la victoria, aunque eso sí, por la mínima de anoche ante el Getafe 1-0, que le mantiene en el liderato de la Liga y con esa renta de 4 puntos sobre el Real Madrid. Acelera además el Barça por su gestión para incorporar a un portero y en esas todo apunta que Chesney va a firmar el lunes por el equipo azulgrana. Séptima jornada de Liga, que ayer nos dejó también el Girona 0, Rayo 0 y el empate a 1 en el estreno de la Real Sociedad en la Europa League ante el Niza. Ambas competiciones vuelven a darse la mano esta tarde-noche a las 7 de la tarde. Dos encuentros ligueros en tiempo de juego, Español-Villarreal y Las Palmas-Betis para las 9 va a poner el broche a la séptima jornada de Liga el Celta y el Atlético de Madrid, que van a compartir escenario con el Athletic Club de Bilbao, que visita la Roma en su estreno también en la Europa League. Y este mediodía vamos a poner en marcha el Open de España de Golf, que finalmente sí que va a contar con la participación de Jon Rahm, que va a saltar al campo en esta primera jornada a eso de las 2 de la tarde.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe registra el mejor verano de su historia con 8,1 millones de viajeros. La compañía ha obtenido más de 1,4 millones de nuevos viajeros en alta velocidad y larga distancia durante el periodo estival, lo que supone un incremento de pasajeros de un 21,2% con respecto al mismo periodo de 2023. Para ello, Renfe puso en servicio una programación de 24.528 trenes este verano, con un total de 8.457.610 plazas. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Álvaro, ¿cómo viene la prensa esta mañana? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Destacada hoy sobre el resto, la portada de ABC. Información de Juan Fernández Miranda sobre la última reunión entre PSOE y Junts en Suiza. Entre comillas, una frase de Puigdemont. Si Sánchez quiere mis votos, que venga a Waterloo. También amenaza con revelar las actas de esas reuniones y advierte que o moción de confianza o se acabó. En este sentido, vemos en la portada de La Razón que Moncloa tiene intención de aprobar un nuevo techo de gasto en menos de un mes. Aunque el asunto principal en la primera página de este periódico es el lío mexicano. Titula que el desplante al rey aviva de nuevo el conflicto diplomático con México. Destaca las palabras de Sánchez calificando desde Nueva York de inaceptable e inexplicable la exclusión de Felipe VI de la toma de posesión de Sheinbaum. Finalmente no irá nadie del gobierno. En este sentido, ABC asegura que la presidenta electa intentó sustituir la invitación al monarca por una a su hija Leonor. Sobre la rueda de prensa y el posterior discurso de Sánchez esta madrugada en la Asamblea General de la ONU, no hay nada aún en prensa escrita, si en los digitales que subrayan ese anuncio de 14 millones de euros de ayuda humanitaria que va a mandar España de nuevo a Ucrania. La mejora de previsiones de la OCDE para la economía española, la reprobación del ministro Puente en el Senado y también los problemas de Albise con el donante de criptomonedas que financió su campaña, además de que Israel prepara su invasión al Líbano con más reservistas, son otros de los asuntos que vemos, Carlos, en la prensa de este jueves.
¿Y la letra pequeña?
Lo vemos en varios periódicos. La brecha del IBI, la diferencia de lo que se paga por este impuesto sobre bienes e inmuebles, dependiendo de la ciudad donde vivas. Esa brecha alcanzó, según datos de 2023, los 324 euros por habitantes. Es lo que va entre los 470 por cada vecino que recauda Madrid y los 146 que recauda Pamplona. Si miramos qué ayuntamiento ha sido el que más ha cobrado por este impuesto, a la cabeza vemos que está Gerona, con una tasa que supera el 1%, mientras que Zaragoza y Santander presentaron los tipos más bajos, apenas el 0,4%. Por poner un ejemplo, el dueño de una casa valorada en 100.000 euros en la capital maña paga 400 euros de tasa. Si la tiene en tierras gerundenses, 1.005. Este IBI es de largo el impuesto por el que más recaudan los ayuntamientos. Supone el 66% del total de los ingresos por los tributos locales, que en este ejercicio de 2023 rozaron los 55.400 millones de euros.
Herrera Incope.
Estar informado.
Alberto Eduardo, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Vamos a poner el foco sobre algo. ¿Sobre qué? Pues
fíjate, sobre la obesidad y el sobrepeso infantil, porque se reduce en España. Y es una buena noticia, pero ojo, porque en niños menores de 10 años sigue siendo del 36% y es muy alto, ¿no? Ahora, leí ayer un titular en ABC que me llamó la atención. Decía, dime cuánto ganas y te diré cuánto pesa tu hijo. Y es interesante porque expresa de cierta forma los resultados de varios estudios. Les eché ayer un ojo y analizan la relación directa que hay entre tu poder adquisitivo y la salud de tus hijos. Encendemos el foco y te lo cuento. El 20% de los niños tiene sobrepeso y un 16% tiene obesidad, pero este porcentaje sube muchísimo en las casas donde entra menos dinero al mes. Y te doy unos datos. Dice la estadística que si en una casa entran 30.000 euros, hay un niño con obesidad por cada 9. Pero si lo que ganan esos padres baja hasta los 18.000 euros, la tasa de obesidad pasa a ser de 4 de cada 9. Fíjate que es el triple, ¿eh? ¿Por qué? Te pongo un ejemplo, y esto es muy interesante. El vaso de leche con cacao y 4 galletas, un par de magdalenas, te cuesta 20 céntimos, ¿eh? Más o menos. Ajá. Pero si ya le metes un pan bueno, jamón York, aceite, bueno, el aceite, el tomate, la leche, una manzana, es 5 veces más caro, más de un euro, ¿no? Y este es un ejemplo muy sencillo. Pero además se sabe que el 70% de los hogares de menos de 18.000 euros no come fruto a diario, y peor con la verdura. Ya sabes que lo de la cesta de la compra es criminal, te lo he contado varias veces, que cambiar frescos por congelados, procesados y preparados por necesidad tiene consecuencias en la salud. Y luego está el tema de la actividad física. Claro, quien pueda permitirse más horas extraescolares va a lograr que esos niños se muevan más y quemen más calorías. Pues cuanto más se muevan, mejor, ¿no? Y sobre todo en las ciudades, por muchos motivos. ¿A ti no te pasa? Seguro que sí, que ya no ves a tantos niños jugando en la calle, en las plazas. ¿Eh?
No, están con la Play, todos.
Claro. Entonces, hay un dato que llama mucho la atención, fíjate esto, porque parece que a menor renta, más pantalla. El consumo del teléfono móvil o de la tele se duplica en las familias que cuentan con menos recursos. Un 40% del tiempo en las casas más humildes y un 23% en las que entra más dinero. Y a mí me ha sorprendido mucho el tema de los anuncios, porque resulta que los niños de familias pobres ven el doble de anuncios de alimentos insanos que los de las ricas. Entonces, decíamos antes que la tendencia en cuanto al peso va mejor, ¿no? Y parece que ha sido importante el cambio de mentalidad en los colegios, con los menús, uh-huh. Además de las becas comedor, que precisamente dan acceso a los niños de rentas más bajas. La solución, pues es complejo, pero igual habría que incentivar la compra de productos saludables de alguna manera, regular por fin la publicidad de alimentos insanos y, ¿por qué no?, más apoyo con el tema de las extraescolares, ¿no?, para que haya más familias que puedan apuntar a sus niños a fútbol, a natación, no sé. Es un problema, insisto, bastante complejo, pero sobre todo a mí me preocupa, Carlos, que empecemos a ver este tipo de gastos como lujos, ¿no? O sea, como gastos extraordinarios. Uh-huh. Pues visto lo visto, a mí me parecen más necesidades que otra cosa, pero bueno.
Ahora son y 48, un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado. Ocasión
Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Oh. Te han hecho una oferta. Oh. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, un atún al corte fresquísimo por solo 13,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Maquiavelo dijo, el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Bueno, ¿y qué es lo que hace ruido, MJ Navarro? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Que no se preocupe nadie, pero nadie preocupado, que a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum en México no va el rey, pero asistirá Gerardo Pisarello de Sumar, que ha roto la unidad de los socios del gobierno. Pisarello, Herrera, es un poco qué boda sin la tía Juana, Bien, pues a esto también va a asistir.
La Casa Real podría haber actuado con respeto, pero optó por la arrogancia. Podría haber pedido disculpas como el Papa Francisco, como muchos monarcas europeos que también pidieron disculpas. Podría haber actuado como Fray Bartolomé de las Casas, que denunció aquellos crímenes. Podría haber actuado como Francesc Pi i Margall, presidente de la Primera República Española, que también los denunció, pero optó por la arrogancia y por el desdén. Y hoy está pagando un precio por esa enorme torpeza diplomática. Es lógico que un rey que no respetó no sea respetado.
Bueno, el asunto está en un punto ahora mismo que es tendencia en redes, Herrera, Hernán Cortés. Esto nos lo cuentan hace unos años y no damos crédito. Bueno, si Pisarello es el perejil de todas las salsas, la otra es Yone Belarra. Dice que hemos traído a España un peligroso venezolano llamado Edmundo González.
Ustedes enviaron un avión de las Fuerzas Armadas Españolas a Venezuela para traer a un opositor que estaba alentando la violencia en su país y que participó en la Operación Cóndor. Y al mismo tiempo son ustedes incapaces de dar asilo a 30 solicitantes de asilo, activistas saharauis, que están en Barajas. Eso tiene un nombre, señora vicepresidenta, y es hipocresía. Honestamente, para traer opositores venezolanos peligrosos a España e impedir que haya solicitantes de asilo...
Tiene una pinta de peligroso Edmundo González, que es que tira para atrás, la verdad, Ione, hija.
Ay, también habría que aplicarle el manual del perfecto idiota, en este caso no es el latinoamericano, es el hispano.
Sí. Anne Hathaway no apareció en el acto de la ONU para entregar a Pedro Sánchez su premio para la igualdad. Por motivos familiares sobrevenidos, eso dijo la actriz, no pudo asistir y se lo tuvo que dar ahí, en ese momentico, la embajadora de la ONU Mujeres para África, una activista nominada al Nobel de la Paz. Mira, lo sentimos por Óscar Puente, el ministro de Transportes, al que ayer arrobó en redes todo quisque por haber sacado pecho cuando se dio a conocer la noticia, que finalmente no ha sido. Puente, por cierto, esta vez no ha dicho nada. La Fiscalía General del Estado ve indicios de financiación ilegal en los cobros de Alvise Pérez, eurodiputado de Se Acabó la Fiesta, para su campaña. El diario.es ha hecho públicos unos audios donde Alvise conversa con el fundador de Madeira Invest Club, una empresa que cerró sorpresivamente la semana pasada. Alvise le prometió leyes a favor de la actividad de este empresario con criptomonedas que le pagó 100.000 euros para su campaña.
Mira, esto para mí es un pulso histórico. ¿En qué sentido? En el sentido de que las encuestas me encaminan cada vez más cerca de ser llave de gobierno con Feijóo y con Abascal. Y esto significa que yo en un posible acuerdo de gobierno puedo poner como sine qua non una serie de legislación relativas a Bitcoin, etcétera, ¿sabes? Sí. O sea que esto es un pulso en realidad entre lo que es el Estado-Nación y lo que es la libertad financiera. Por eso estoy intentando ver cómo, no sabes si defender tu negocio, defender Bitcoin, no sé cómo hacerlo y digo, lo voy a hablar antes contigo.
Mucho ruido también las fotografías publicadas por la revista holandesa Privé, que divulga unas instantáneas de 1994 de un encuentro entre el rey Juan Carlos y Bárbara Rey. Las ha filtrado el hijo del artista, que asegura que las hizo él cuando tenía 13 años. Y anoche el especial de Julián Muñoz en Telecinco con su entrevista póstuma. Mucha Pantoja, a la que trató con su inconfundible estilo chusco, y poco del dinero que sacó de su casa en bolsas de basura.
Yo me han incriminado en todo. En todo. O sea, mira, para que te hagas una idea, yo he cumplido, estoy cumpliendo 20 años de condena, 20. Pero si yo fui a la cárcel fue porque cometí delitos, que no se puede evitar. ¿Excesivo? Sí. Y como tal, si tengo que pedir perdón a alguien, se lo pido al pueblo de Marbella.
Ya decimos, pues lo ha pedido en una entrevista póstuma. De Marbella, por cierto, se llevaba comisiones el que pasara por la puerta, incluida la Junta de Andalucía. Eso dijo anoche en esa entrevista póstuma Julián Muñoz.
¿Pero fue la entrevista entera o un avance?
No, fue la entrevista entera, porque yo te dije que esto iba el viernes, pero Telecinco, aprovechando la ola, dijo no, el viernes se me hace muy largo. Así que ayer mismo la colocó, abrió hueco en su parrilla y colocó un especial sobre Julián Muñoz con esta entrevista y otros testimonios. Mira, hay un vídeo que se ha hecho viral, el de una chica de Las Palmas de Gran Canaria que se sube a un autobús. Al lado se le coloca un tipo que le pone la mano en la pierna y que ella tiene que retirar hasta en tres ocasiones hasta que se baja de la guagua. Me voy a bajar ya, dice la pobre, hasta en tres ocasiones le puso la mano. El tipo tiene 70 años, usaba hasta en 15 ocasiones a diario su bono transporte para hacer exactamente eso. Otras tres mujeres le han denunciado y afortunadamente ya ha sido detenido. Y se ha estrenado la tercera temporada del reality de Georgina Rodríguez, la mujer de Cristiano Ronaldo, que es espectacular.
Cuando mis hijos traen alguna plantita del colegio que han plantado y tenemos que seguir cuidándolas en casa, me hace ilusión, pero es mucha presión.
Es que ha crecido un montón, en dos semanas. Mirad qué larga está.
¿Echa agua?
Sí, échalas.
Le provoca presión las plantitas que llevan sus hijos del colegio. Es que es ideal ella. Yo soy muy fan. A mí me gustaría hablar así.
Yo también.
A mí me gustaría ir por la vida así.
Debo decir que yo de también soy fan. Ahora estamos en las noticias de las 7.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Comprar un coche seminuevo y elegir dónde es cuestión de sentimiento. En Yamóvil, desde 1970, nuestra máxima fue vender los mejores coches seminuevos y al mejor precio. La prueba está en nuestros concesionarios. Yamóvil, toda una vida para ser los mejores.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Este domingo disfruta con familia y amigos del auténtico Oktoberfest en el Hipódromo de la Zarzuela. Una jornada de diversión desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con carreras de caballos, bebida y gastronomía típica alemana, música en directo y actividades infantiles. Os esperamos este domingo en el Oktoberfest del Hipódromo de la Zarzuela.
Queridas gafas y lentillas, os digo adiós, ya no dependo de vosotras. No os necesito para conducir ni para leer, me he liberado en Novovisión.
Disfruta de una nueva visión en Novovisión. Nuestros galardones científicos en Europa y Estados Unidos son tu mejor garantía. Libérate de gafas y lentillas en Clínica Oftalmológica Novovisión, para que vivas mejor.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante, en un día, con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
El 3 de octubre, no te pierdas el concierto de Johann Sebastian Bach en el Auditorio Nacional de Música.
Disfruta de las obras de Bach interpretadas por Delicate Chamber Orchestra.
Los fondos se destinarán a la Fundación Fundación Rementería, institución médica que brinda salud visual a los más desfavorecidos.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Si te guías por las opiniones de los clientes, las del restaurante La Guisandera de Piñera te van a enamorar.
Menudo descubrimiento, el servicio excelente y todo está de 10.
La carta es una síntesis sublime de Asturias, desde las suculentas croquetas de picadillo hasta las maravillosas verdinas con marisco.
¿Y tú? ¿Qué opinas? La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
En Ahorra Más, estamos de estreno en el distrito de Puente de Vallecas, en el barrio de Numancia. Ven a conocer ya nuestra nueva tienda ubicada en la calle Manuel Arranz número 20. Acércate y disfruta de nuestras ofertas y productos más frescos de temporada. ¡Descúbrenos!
Sorprende con un aperitivo diferente. Salazones Ricardo Fuentes. Un sabor que te transportará al Mediterráneo. Mojama de atún, hueva de mújol, bonito en salazón y mucho más. Entra en salazonesricardofuentes.com. Pídelos y recíbelos en casa en menos de 72 horas. Ricardo Fuentes, Salazones, la tradición del sabor.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia Negociadora del Alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
Elige tu Cope Madrid.
106.3 y Cope Más 94.8.